En Capital Radio, Bungalow 103. Dirige y presenta Ignacio Moll.
Manera de aprender. Olvide sus problemas.
Hola, sean todos bienvenidos una semana más a Bungalow 103. Saludos de quien les habla, Ignacio Moll. Bueno, volvemos a reunirnos en los micrófonos aquí de Capital Radio para hablar de turismo, esa pieza clave en la economía de muchos países, incluido, por supuesto, España. Nos encontramos en la era post-COVID y continuamos poniendo en marcha la maquinaria turística. Vemos que comienza tímidamente a haber vuelos a algunos destinos vacacionales, pero queda aún un muy largo camino hasta alcanzar los niveles de actividad similares a los anteriores a la pandemia de coronavirus. Muchos expertos dicen que la solución pasa por una nueva normalidad donde habrá nuevos hábitos, protocolos, nuevos procedimientos y sobre todo muchos controles. Otros afirman que la recuperación económica estará obligatoriamente ligada a una solución sanitaria, o sea, que haya vacunas o, digamos, se desarrollen medicamentos específicos y efectivos. El hecho es que en este arranque de la factoría turística hay sectores que tardarán más que otros en recuperarse. Y es lo que estamos analizando semana tras semana en este Bungalow 103. Hoy vamos a hablar de las discotecas. He elegido un nombre genérico, pero veremos que discoteca ya no es discoteca, sino es mucho más. Estamos hablando del ocio nocturno, también del ocio diurno. Un producto turístico que para muchos destinos es su razón de ser. Vamos a analizar cuál es la situación a día de hoy de este negocio y cómo prevén los expertos que va a evolucionar a partir de ahora. Bueno, les voy a adelantar quiénes nos van a acompañar. Estará José Luis Benítez, presidente de Spain Nightlife, presidente de la International Nightlife Association y también jefe de relaciones institucionales de Palladium Hotel Group. También estará David Muñoz, director de Xoco Madrid y Xoco Barcelona, dos establecimientos muy singulares. Y, por último, entrará a través de la línea telefónica Ángel Oliveros, propietario de Caelum Club en Mallorca. Y antes de saludar, como digo, al primer invitado de hoy, que sé que está por ahí ya, les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad informativa del turismo en Turinews. No se olviden, es muy fácil. En su navegador ponen la T de turismo, news, que es noticias en inglés, tnews.es. Y todos los días tienen la información más actual y además todo en clave turística. Y ya sí damos la bienvenida a José Luis Benítez. Repito, saludos, José Luis.
Hola, muy buenos días, Ignacio. Un placer.
Gracias por atendernos porque, bueno, sé que vas como una moto, que vas a todo trapo y que hayas encontrado un huequito para estar con nosotros, pues la verdad que te lo agradecemos.
Nada, gracias a vosotros, es un verdadero placer. Es verdad que en esta época que estamos ahora es muy complicado encontrar tiempo, pero bueno, para los buenos siempre hay que tener tiempo.
Muchas gracias, José Luis. Mira, llevas prácticamente, para el que no te conozca, que bueno, que te conoce, pues prácticamente todo el mundo que pasa por Ibiza te tiene que conocer, llevas prácticamente toda la vida laboral en empresas de ocio, repito, en Ibiza. Los últimos 20 años encima has pasado por la administración, bueno, de dos de las consideradas mejores discotecas del mundo, Amnesia y Space. Es más, has estado cinco años como consejero delegado. O sea, eres un gurú, un experto. Supongo que eres de esas personas que ya tienen los sensores del negocio en la piel. ¿Qué valor tiene el ocio nocturno para el sector turístico global y en particular para Ibiza?
Bueno, lo primero, agradecerte tus palabras, me has sacado los colores, por suerte nadie nos ve, nos escuchan pero no nos ven, pero bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Es un sector que conozco bastante, sobre todo de puertas hacia adentro, y la verdad es que es un sector que me gusta, ¿no? Porque lo que es organizar grandes sesiones es un tema bastante importante. Bueno, mira, en Ibiza, entrando en el tema, el ocio es una de las patas de esa mesa para que la isla sea tan reconocida mundialmente. Aquí el trabajo nocturno, sobre todo, y diurno en estos últimos años ha sido muy importante. ha sido un empujón a la marca Ibiza importantísimo, y sobre todo la labor que han hecho los grandes empresarios de la noche en Ibiza, avanzando, haciendo, buscando novedades, buscando cosas nuevas siempre, preocupándose por los clientes, y creo que eso nos ha dado ese valor tan importante que tiene el negocio en la isla.
José Luis, ¿Ibiza sin ocio qué sería?
Es una isla maravillosa, espectacular, tiene unas playas increíbles, tiene una ciudad vieja de lo más bonito que he visto en el mundo. La gastronomía es increíble, la gente es maravillosa, pero a todo eso, además, le sumas el ocio, pues te hace que un destino así esté donde está.
Porque claro, Ibiza, yo además te digo porque lo he oído, Ibiza para muchos es un sinónimo de calidad, de ocio, digamos, de algo sensacional, y muchas personas no saben que es una isla. O sea, es como un concepto.
Sí, sí, la verdad es que donde te muevas por el mundo, yo he tenido la suerte de viajar muchísimo, que además es una de mis pasiones, y cuando decías a lo mejor España, según dónde estabas, te decían, ah, y te miraban un poquito así, y de pronto decías, bueno, de Ibiza. Ibiza. O sea, somos muy reconocidos mundialmente, eso está clarísimo, y la potencia que tiene esta marca, pues es engloba a eso que te he dicho, entre unas playas maravillosas, un destino único en el mundo tan cercano a capitales europeas, porque piensa que prácticamente estás casi a 2 horas de principales capitales europeas, pero es que hemos saltado a los otros continentes, y todo el mundo sabe que cuando quiere una gran sesión de música, sobre todo electrónica, tiene que venir a Ibiza, ¿no? Eso también nos ha ayudado muchísimo los DJs. DJ que se precie tiene que haber pasado por Ibiza, y eso la verdad es que a nosotros pues ha sido un espaldarazo increíble.
O sea, estás diciendo un poco más o menos que Ibiza es la catedral de los DJs.
Sí, probablemente sí, quizás haya alguna otra más.
Pues una de las catedrales.
Con nosotros, pero yo te diría, y como buen ibicenco te diría que somos los número uno.
José Luis, ¿cuál es la situación ahora mismo? Te elegimos para estar en la introducción del programa porque quizás esta visión global que tienes tú, ¿cuál es la situación actual del ocio y de las discotecas? O sea, a mí lo de discoteca, la palabra discoteca, lo decía al principio, me suena un poco antigua, demasiado tradicional. Ahora ya es un concepto mucho más amplio por lo que yo he visto.
Hombre, a ver, ahora mismo estamos en un momento muy, muy malo. Nosotros desde Ocio de Ibiza, de la cual soy gerente, en la que están englobadas 40 de los locales más importantes de la isla, en una reunión decidimos, antes de que todo esto avanzara, que no íbamos a poder controlar el distanciamiento social, porque nosotros estamos hablando de las grandes salas de Ibiza, unos aforos entre 3 y 5.000 personas, con una rotación que puede ser en una noche entre 8 o 9.000, una única sala. Entonces nosotros nos dimos cuenta en todo momento que con la que estaba cayendo iba a ser muy difícil, y nos pusimos en manos de la administración y decirles, bueno, nosotros queremos abrir, por supuesto, estos negocios no son ONG, tenemos muchos trabajadores detrás, pero también somos muy responsables, y nosotros el distanciamiento social en salas con grandes aforos no lo vemos, ¿no? Porque es realmente, para mi entender y muchos de mis asociados, es muy difícil que la gente respete esa distancia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hicimos? Nos ponemos a vuestra disposición, creemos que no se puede hacer, no puede haber un distanciamiento dentro de una gran sala en Ibiza, y esperamos. Así que futbolísticamente estamos en el banquillo esperando, pues, que la cosa mejore.
Pero entonces nadie está jugando el partido.
No.
O sea, realmente estamos en el banquillo mirando el césped.
Sí. Estamos ahí en el banquillo mirando a ver si de pronto se anima alguien, aparece con una vacuna y dice, venga, todos al césped. Estamos preparados, por supuesto, estamos preparados para abrir cuando se pueda, pero si no aparece o una vacuna o la cosa mejore gracias a Dios, que de pronto mañana nos despertemos y ha acabado el coronavirus, pues va a ser muy difícil trabajar. Sí que estamos luchando que para locales pequeños se pueda abrir. Aquí en Baleares no permiten la pista de baile, entonces se tienen que poner mesas para que la gente no cambie de una mesa a otra, ni se levanten, no se puedan acercar a la barra. Pero claro, eso para la cátedra, como tú has dicho, del ocio, pues es muy difícil. No vemos a la gente sentada escuchando a un Guetta, a un Carl Cox.
Tendrían que ponerle como muelles a las sillas para que se muevan para adelante y para atrás o algo así, sí, pero claro.
Sí, le vas a tener.
Lo digo por darle un punto de humor a esta situación tan terrible.
Sí, la verdad es que es complicadísimo, pero bueno, estamos viendo a nivel mundial lo que está pasando y creemos que teníamos que ser responsables. Ya te digo que, sin embargo, estamos luchando muy mucho por locales más pequeños que se puedan abrir, porque al final, en una gran sala, yo recuerdo una reunión con el Gobierno Balear y me decía, bueno, pero si tenéis 3.000 de aforo y dejamos entrar a 300, pues puede haber un distanciamiento. No. Realmente no. Vamos a tener a los 300 en una esquina al lado del DJ.
Claro.
Entonces, o ponemos y solucionamos el paro y ponemos un guardaespaldas a cada cliente para que no se pueda acercar a otro, o nosotros realmente no lo vemos. Y insisto que nosotros lo que queremos es trabajar. Pero creo que el sector, sobre todo aquí en la isla de Ibiza, tenía que ser responsable.
José Luis, ¿qué puede suponer esto para la economía de Ibiza, por poner el ejemplo que conoces?
Bueno, mira, hace un par de años un catedrático de la Universidad de las Islas Baleares nos hizo un estudio económico y hablaba de un 35% del PIB. Entonces, no me gusta llorar en directo, entonces mejor vamos a cambiar de tema.
Bueno, has dado el dato, cambiamos de tema.
Sí, va a ser muy triste, demasiado triste.
Tú sabes que al principio del programa yo comenté que había dos tipos de teorías, la que parte de la solución por, bueno, cambio de hábitos, controles y tal, y tú eres más de la solución, o tu sector sí, únicamente pasa por... Sí, entonces, si ustedes tuviesen que escribir una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel con algo factible, con algo realista, la vacuna ahora mismo no es una realidad, ¿hay algo que pudieran pedir que, digamos, facilitara la reactivación del sector del ocio? ¿O solo existe, o me traes la vacuna o tráeme carbón, ¿sabes?
No, a ver, lo que ocurre es que podríamos pedir algo, pero que yo no sé si eso se podría cumplir, que es responsabilidad a la gente. No lo estamos viendo solo el distanciamiento en el ocio nocturno, lo estamos viendo en los restaurantes, lo estamos viendo en bares, lo estamos viendo en las playas. Entonces yo creo que la gente, no sé si es que no es consciente todavía de todos los fallecidos que han habido y que están habiendo en el mundo. Entonces, lo que yo pediría a la gente es responsabilidad. Aquí, por ejemplo, ahora en la isla estamos teniendo un problema con una cantidad ingente de fiestas privadas, ilegales o alegales, y entonces, viendo que las instituciones lo tienen muy difícil para cortar esto, yo me he atrevido en prensa a pedir a proveedores tanto de bebida como de iluminación como de sonido que por favor nos sirvan a estos locales, que no suelen ser ni locales, suelen ser mayormente en casas, ¿no? En casas que alquilan. Y también he dicho a la gente, por favor, pensad en vuestra familia. Todos tenemos abuelos o tíos mayores, o tenemos una vecina súper simpática mayor, que la vamos a saludar, que a lo mejor nos hemos contagiado y no lo sabemos, y lo vamos a transmitir. Y aparte, en un sitio como nos pasa a los dos archipiélagos, que somos islas, nos podríamos caer. O sea, cerrar es decir, la gente ahora está teniendo miedo en los aviones, porque dices, bueno, ¿qué va a pasar en el avión? ¿Y qué va a pasar si de pronto las compañías paran de volar? Entonces, yo lo que pediría es eso, responsabilidad a la gente, que pensaran las cosas. Hemos pasado unos meses muy malos y nadie quiere volver a estar encerrado.
José Luis, tú trabajas también o colaboras con Palladium, lo comenté antes. Palladium desarrolló el producto Ushuaia, que es un, bueno, pues una combinación, si si no lo defino mal, entre el alojamiento, un hotel muy, muy particular, y paralelamente, pues, el ocio, ¿no? Digamos que ahí se salva un poco porque existe un hotel, en el sentido de, bueno, pues si no es un negocio es el otro, o también, o el hotel está basado en el ocio.
No, el hotel está basado en el ocio. Es eventos diarios, esos eventos diarios, el evento tira del hotel. Entonces, si no tienes el evento, pues hay hoteles maravillosos, incluso la compañía, tenemos más hoteles, tenemos 14 hoteles en la isla. Entonces, al final la gente lo que hace es decir, bueno, si voy a Ushuaia es por el evento que hay, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que Ushuaia de momento no lo podemos abrir, ni siquiera vamos a abrir el hotel, porque bueno, me imagino que como todos sitios, la gente ahora mismo llega en cuentagotas. La gente, no hay que olvidar que aparte del problema de la pandemia, está habiendo un problema económico. La gente, muchísima gente ha estado en ERTES, o sigue muchísima gente en ERTES, entonces la gente ahora se mira mucho el bolsillo.
José Luis, por ir a un tema un poco más aséptico, ¿qué es la Nightlife Association?
Pues mira, es una asociación que nos reunimos hace 3 o 4 años, un grupo de gente que no estábamos muy en la línea de una asociación nacional que había, y veíamos que éramos un poco más jóvenes que las personas que estaban en ese momento mandando en esa otra asociación, y vimos que seguían, digamos, anclados en el pasado, ¿no? Y nosotros veíamos, pues, que, por ejemplo, lo que has comentado tú del ocio diurno, el ocio diurno es una cosa complementaria al ocio nocturno. Si se sepa que tú tienes que parar a una determinada hora, que en este caso aquí en Ibiza son las 12 de la noche, pero toda esa gente que sale del ocio diurno busca continuar, ¿no? Y la otra asociación que hay a nivel nacional, pues nos dimos cuenta que era como una campaña contra todo el ocio diurno, y dijimos, bueno, si son complementarias, ¿no? Esto es como el que tiene la discoteca al lado, tiene un vecino que tiene otra discoteca y lo quiere cerrar sí o sí para tener todos los clientes, y no se da cuenta que a lo mejor gracias a que están los dos muy cerca viene más gente y se pasa de una a otro continuamente, ¿no?
José Luis, ¿sabes la frase que repito yo constantemente? Pero no solo cojo un ejemplo del ocio para decir esta frase, que digo que un bar en una esquina es un bareto y una calle llena de bares es una zona de copas.
Exacto.
Pues sí, sí. Al final creo que va un poco por lo que estás diciendo, perfecto.
Claro, claro. Si es lo que nos pasa, por ejemplo, aquí en Ibiza. En Ibiza, probablemente si solo hubiera una o dos discotecas grandes, pues no seríamos tan conocidos mundialmente. Aquí la gente viene 4 o 5 días y se pasea por las mejores discotecas del mundo y puede ir cada día a un sitio diferente o esa misma noche ir a dos. Claro. Y ver a dos grandes estrellas mundiales. Entonces dices, oye, si la competencia, siempre que sea legal, es sana y es buena para tu propio negocio, ¿no? Y nosotros, pues viendo cómo estaban funcionando las cosas, pues decidimos reunirnos en una serie de gente y creamos este Nightlife. Y bueno, y ahí estamos trabajando con gente de Canarias, gente de Valencia, de Cataluña, de Madrid, algunos de Andalucía, y vamos poquito a poco ahí escarbando para que se nos escuche y se nos oiga.
Una última pregunta, porque tenemos que dar paso además a una pausa. ¿Tan pronto hay una vacuna, abren ustedes? Vacuna, me refiero, una solución sanitaria.
Pues ahí ya depende de cada empresario. Nosotros aquí tenemos muy acotado lo que es la temporada. Más o menos la temporada acaba a mitad de octubre, que es cuando dejan de venir aviones. O sea, dependemos casi exclusivamente de aviones. Entonces habrá gente que ya no le interese abrir y hay gente pues que sí.
¿No crees, José Luis, que si este verano pasa cerrado y en octubre, noviembre, tenemos una solución sanitaria, mucha gente intentaría recuperar, digamos, la descarga de ocio del verano?
Sí, 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 podría ser, pero dependemos de los aviones.
Por supuesto.
O sea, ya no dependes de ti. O sea, tú puedes abrir tu negocio, pero si las compañías dejan de volar, pues la gente no viene, ¿no? Nosotros, además, aquí el negocio, prácticamente el 80% de nuestros clientes son extranjeros.
Sí.
Por lo tanto, con la gente de la isla no haces ese negocio porque aquí nos conocemos todos, piensa que es una isla pequeña, 572 kilómetros cuadrados, y entonces aquí la gente, pues quien más quien menos conoce a uno o a otro, tiene el pase de temporada o se les apunta en lista, ¿no? Entonces el negocio lo hacemos con el turista extranjero, sobre todo. Entonces, si no hay esos aviones, poco tenemos que rascar.
Bueno, José Luis, los aviones, llámame y los buscaremos, no te preocupes.
Hecho.
Vale, pues José Luis Benítez, muchísimas gracias por haber estado este rato tan largo, ha sido muy interesante, gracias por tu valioso tiempo, por tus comentarios, por tu conocimiento, por tu generosidad, y estamos en contacto, lo que necesites, aquí estamos.
Igualmente te digo, ha sido un verdadero placer, Ignacio, aquí me tendréis para cuando vosotros lo necesitéis y será un verdadero placer.
Un abrazo. Saludos a Ibiza.
Un abrazo.
Adiós. Y tras despedir a José Luis Benítez, damos paso a una pausa y volvemos en unos minutos.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer.
Y aquí seguimos en Bungalow 103 en la sintonía de Capital Radio. Y acabamos de hablar con José Luis Benítez, repito, presidente Spain Nightlife y también jefe de relaciones institucionales de Palladium Hotel Group. Y ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a David Muñoz, director de Xoco Madrid y Xoco Barcelona. Y saludamos a David. Hola, David.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro. Mira, explícanos un poco, porque yo lo he dicho al principio, pero a mí me gustaría que nos explicaras qué es Xoco.
Bueno, pues Xoco, como bien sabéis, es una discoteca que también durante, bueno, en Barcelona tiene dos conceptos, es restaurante y discoteca, o sea, tendríamos sector de hostelería y ocio nocturno, mientras que el de Xoco Madrid sería más bien enfocado a conciertos durante el día y discoteca por las noches.
O sea, digamos, el concepto tradicional de discoteca, lo decía yo al principio del programa, ya no es el tal concepto, en el sentido de que la gente ya no llega por la noche, baja las escaleras y se pone a bailar y a beber, sino que es un concepto mucho más amplio de negocio.
Sí, correcto, correcto. O sea, ahora mismo, bueno, la gente ya empieza con la cena, con el copeo, luego ya se queda. Hay gente que hace una sobremesa, luego hay gente que viene a las tres, que viene de otros sitios y viene a pasárselo bien como discoteca, entonces engloba muchos muchos conceptos distintos.
Por lo que he podido ver en las dos páginas web, en Xoco Madrid y Xoco Barcelona, que por cierto las páginas están estupendas, son muy atractivas, también hacen presentación de productos, eventos corporativos, independientemente de los conciertos que nombras, que además se ve que son conciertos también de un nivel considerable.
Todo sí, esto, sí, correcto.
Al final,
hacemos presentación de productos, de coches.
Entonces, al final, lo que es, digamos, un local de ocio multiuso o, de alguna forma, muy flexible, ¿no?
Correcto. Lo que miramos es que las salas sean polivalentes.
Polivalentes, esa era la palabra que no me salía.
Que sean camaleónicas, que se puedan adaptar a cada evento.
¿Cuál es el evento más raro que han tenido? ¿O más curioso?
¿El evento más raro?
Sí, raro no significa negativo, significa
no,
a veces hasta exclusivo.
El menos esperado, ¿no?
Sí, tú dices una joya rara, no es una joya fea, es una joya muy exclusiva, muy extraña, muy difícil de conseguir.
Pues eventos hemos tenido todos los calajes, hemos tenido de presentación de cosméticos, presentación de coches, pero quizás el que más me ha sorprendido sea el de, hicimos uno no hace mucho, que era de, bueno, era una presentación de elementos tecnológicos, un programa que se masaje, y convirtieron la sala en un evento totalmente tecnológico, ¿no? También todo con pantallas LED, todo con programación, con la última tecnología, quedaba increíble. Y bueno, también hemos tenido otros eventos, ¿no?, que mezclaban entre lo que era un concierto, trayendo un artista muy muy importante y de renombre, mezclado con una cena, y que luego se convertía en algo totalmente distinto y volvía a ser como una discoteca, ¿no? Eventos que cogían todas las opciones que te permiten la sala y las mezclaban en uno.
David, ¿cuál es la situación actual? Estamos hablando post-COVID.
Hombre, pues es una situación muy dura. El sector de la hostelería y el sector del ocio nocturno ha sido muy sacudidos por este...
Sí, como dije, como has oído, acabo de hablar con José Luis Benítez de Ibiza y nos ha dicho que allí está prácticamente todo parado, que hay algunas fiestas ilegales, alegales, pero que lo que es, digamos, las discotecas habituales, las grandes discotecas, el gran ocio nocturno y diurno está parado. ¿Cuál es el caso de tus locales?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos, pues mira, en el peor de los dos casos, tenemos el caso de Madrid, que hace unos días apenas han permitido la apertura de los locales, pero las restricciones son muy fuertes, ¿no? O sea, los aforos son muy reducidos, no permiten pista de baile, no permiten baile, o sea, es decir, es como un partido de fútbol, ¿no? En el que no hay delanteros, no hay porterías y bueno, no sé, no tiene nada, no hay licencia de una discoteca. Es muy complicado abrir en esa situación.
Sí,
luego Barcelona es distinto, porque ya llevamos con un mes más permisivo. Empezaron con la hostelería permitiendo abrir el restaurante y después pues ampliación de horario, ¿no? Es decir, es como si fuera un restaurante que dura hasta las 6 de la mañana, pero nada, no tiene nada que ver con la situación pre-COVID. Es decir, ahora mismo hay muy poca gente, poca afluencia, no hay ambiente, no se puede bailar, no hay alegría y lo más importante, ¿no? La economía, que tampoco vienen clientes que tengan ganas de gastar dinero y de celebrar algo.
¿Existe una posibilidad de adaptación, de transformación, o si no es lo que era, el negocio no va a funcionar?
No puede funcionar. Es muy difícil una adaptación de lo que es una sala de fiestas en la que no hay fiesta. Entonces, no es reinventarlo, es otro negocio. No es el mismo reinventado, ¿sabes?
Claro, escoger el espacio y hacer... claro, te entiendo perfectamente.
No se entiende una discoteca sin relación entre personas, sin intercomunicación entre ellas, sin posibilidad de acercamiento, sin posibilidad de baile.
Y además, como decías tú, si la gente no, entre comillas, no se agolpa, parece que no hay ambiente.
Correcto, es que es un negocio que se basa en el volumen. Si además de no haber volumen, porque las restricciones de aforo son muy duras, nos ceñimos a que tienen que estar sentados y no pueden moverse, es que es imposible. Son muchos palos en las ruedas, ¿no? Es muy difícil de poder tirar adelante. Y luego tenemos un personal que es una plantilla muy amplia, que queremos mantener a todo el mundo, pero claro, es que ¿cómo hacemos para mantener un equipo fuerte si el aforo es la mitad, las restricciones son tan duras y el consumo se reduce a nada, ¿no? Porque la gente que se queda en un sofá sentada y se toma una botella, pues no es lo mismo que antes, que bailabas, te movías y te podías tomar dos botellas, ¿no?
Claro. ¿De qué número de empleados estamos hablando?
Bueno, nosotros tenemos una plantilla muy grande, alrededor de 150 a 200 personas.
¿En las dos discotecas?
Sí, correcto.
Bueno, en los dos locales, muchísima gente. David, Choco Madrid ha obtenido el distintivo sanitario internacional para locales de ocio nocturno. A ver si digo bien el nombre, Sanitized Venue.
Sanitized Venue, sí.
¿Qué significa, qué implica este distintivo, este certificado?
Bueno, es un distintivo que te distingue, ¿no? Que te permite como la apertura de un local que está acondicionado a las nuevas normativas, incluso más de lo que exige la ley sanitaria, ¿no? Además de tener una desinfección del local mediante una nebulización química, pues hemos recibido una formación personal, nos han informado de cómo tenemos que actuar, qué proceder, cuando recogemos los pedidos, cuando atendemos a los clientes, cuando limpiamos la cocina, bueno, de principio a final, te ayudan, ¿no? Te gestionan también cómo hacer los códigos QR que sustituyen las cartas físicas, te aconsejan también de cómo mejorar tus equipos de clima a la hora de desinfectar las salas, ¿sabes? Y bueno, en fin, es una cantidad de características que cumples y que te distinguen y que hacen que tu local sea seguro y sea certificada la seguridad y la sanidad de tu local.
Hablando antes con José Luis Benítez, nos comentaba que desde su punto de vista la solución al ocio pasa por encontrar un medicamento, una vacuna. Por lo que me estás diciendo, me da la sensación, en el caso de ustedes, opinarían lo mismo.
Sí,
¿o creen que hay otra solución?
Por permitir que la gente pueda bailar y puedan acercarse y puedan aproximarse unos a otros. Es decir, que esto es incompatible con la propagación del virus. Entonces sí que la clave sería esa, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente para todos los sectores sería la solución.
Bueno, hay sectores que con protocolos están...
También son muy duras.
¿Perdona?
¿Sí?
¿Perdona? Repítelo.
Que las restricciones están siendo muy duras. Yo creo que quizás no es necesario tanta restricción, sino más medidas de sanidad y de seguridad. Los locales de ocio son muy seguros, son locales que están preparados para renovar la cantidad de interior mucho más que cualquier tipo de establecimiento. Muchísimo más que un centro comercial, que cualquier metro, autobús, transporte público, en el que la gente está una al lado de la otra y el sistema de renovación de aire es inexistente, ¿no? Entonces, si en esos sitios se permite estar de pie, sentado, moverse y estar uno al lado del otro, no se entiende cómo en el sector del ocio esto no es posible.
Bien, pero te refieres incluso sin mascarilla o con mascarilla. O sea, tú consigues...
No, con mascarilla. Eso
o sea, estar diría. Bailando con mascarilla.
Correcto. O sea, la clave de todo es que en una discoteca no se puede bailar. No se puede bailar, no puede haber una pista de baile como tal, y eso es muy duro, eso es muy difícil.
O sea, que tú crees, David, que sería viable, desde tu punto de vista como profesional y como conocedor del sector, que en la pista de baile pues la gente se encontrara, bailara con mascarilla y que, bueno, con la renovación del aire pues sería bastante seguro.
Sí, yo creo que sí, que se podría habilitar la zona de la barra o de los sofás y los reservados para el consumo de alcohol y que la gente pueda estar sin mascarilla en un grupo reducido para consumir, pero que puedan bailar, que puedan moverse, que vengan a hacer su actividad, ¿no? Y es que de la forma que está enfocado es imposible y encima las ayudas que recibimos son nulas y es muy complicado. El sector del ocio, sin ayudas encima, pues imagínese.
Pues la verdad es que
yo creo que las restricciones son excesivamente duras en comparación con otros sectores.
Sí, hace poco veía yo una foto pues en una de las redes sociales que salía un teatro con la mitad de las butacas quitadas o digamos selladas y decían que en el teatro había que sentarse pues muy separados y luego en el avión va todo el mundo con mascarillas pero uno al lado del otro y llamaba la atención lo que estás diciendo tú, que en unos sectores digamos es más laxo, más tolerante y en los otros es muy restrictivo, pues quizás es lo que estás comentando tú.
Correcto, entonces hay sectores como el nuestro que es muy difícil, muy complicado y ya la gente de por sí no tiene medios económicos para darse una fiesta como a lo mejor les gustaría, pero si además le ponen tantos impedimentos, la gente pues al final termina por no salir, ¿no? Por celebrarlo en su casa o haciendo fiestas ilegales o privadas, que no es más que una fiesta en la que pueden bailar, ¿no? Son ilegales porque no son permitidas, pero es que la gente lo que pide es eso, poderse mover.
David, como sabes, Bungalow 103, este programa gira en torno al turismo. El ocio nocturno es turismo, ya sea local o porque llegan visitantes de otros países o de fuera, en este caso de España. Pero, ¿ustedes tienen turistas como clientes habituales?
Bueno, nosotros ya hace muchos años que tanto Xoco Barcelona como Xoco Madrid lo enfocamos al público nacional. Madrid desde prácticamente inicio de la apertura del local, pero en Barcelona sí que tenemos más turismo. A pesar de ello, durante este tiempo no hemos tenido turismo.
Bueno, porque no está llegando, pero bueno, era saber si la orientación del local iba también al consumidor internacional.
Ayuda muchísimo, o sea, el turismo ayuda, evidentemente, el público que viene de fuera es un público que viene a pasárselo bien, que viene de vacaciones, que viene a gastar, y está muy bien. Pero la base de los dos negocios siempre ha sido el público nacional, tanto en Barcelona como en Madrid.
Muy bien, pues David Muñoz, director de Xoco Madrid y Xoco Barcelona, que yo no las conozco y desde que se pueda bailar con mascarilla, te prometo que a una de las dos iré y te buscaré para saludarte.
Estás en tu casa.
Muchísimas gracias, David. Pues nada, un saludo aquí desde Bungalow 103, desde los micrófonos de Capital Radio y hasta la próxima. Y mucha suerte y que esto se solucione lo antes posible por el bien de todos nosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Adiós. Un abrazo. Adiós. Bueno, y tras haber despedido a David Muñoz, vamos a hablar con el último invitado del día, que es Ángel Oliveros, propietario del Caelum Club en Palma, en la isla de Mallorca. Y damos la bienvenida a este Bungalow 103 a Ángel Oliveros. Saludos, Ángel.
¿Qué tal, Ignacio? Encantado.
Encantado y muchas gracias. ¿Qué estás en Palma?
Exacto, directamente en Palma, en la ciudad.
Muy bien, sí. Muy bien. Maravillosa ciudad, además. Habrá un tiempo buenísimo hoy, ¿no? No me digas que está lloviendo.
La verdad es que sí. Cierto es que es un clima mediterráneo, que a veces es muy traicionero. Estamos 3 días que no vemos una nube, como de repente estamos con 10 grados por debajo.
Ángel, ¿qué es el Kaelum Club?
Kaelum Club es un café-concierto donde se ofrece desde música en directo a también DJs. Digamos que es el kilómetro cero del tardeo en Baleares, que se formó hace cosa de 6-7 años, y hoy por hoy pues estábamos trabajando tanto de tarde como de noche.
Sí, los tiempos verbales ahora son importantes. Ángel, cuando se habla de este concepto de tardeo, que bueno, todo el mundo se imagina que es algo de por la tarde, ¿exactamente qué es? Porque es un concepto que se ha institucionalizado, que ya es como casi una marca o un concepto de ocio. ¿Qué es?
Pues es una alternativa más. En nuestro caso, en Baleares, hemos utilizado siempre el eslogan nos gusta la noche, pero la vivimos por el día. Un concepto muy básico, que es quedar con tus amistades, con tus parejas y tal, y después de comer, tener la opción no solamente de una terraza, sino también de una sala de fiesta, con sus DJ jockeys y demás. No es una gala de tarde, es tardeo.
O sea, no es la matiné, es que antes se llamaba matiné, ¿no?
Sí, o sea, en el caso, matiné no es por la mañana.
Ajá. Una sesión pre a la de los mayores, que era por la tarde aquí, pero bueno, que...
Bueno, aquí ha sido al revés. Al final el concepto tardeo es un público, una generación de los 70, 80, que por motivos familiares o laborales no pueden estar hasta altas horas de la madrugada. O sea que el domingo tienen que estar pues bien fresquitos para atender a la familia o demás obligaciones.
Sí, bueno, a ver cómo se levantan. Pero seguro que es divertidísimo. Ángel, como tenemos poquitos minutos, ¿cuál es la situación actual del ocio, de los locales de ocio en Mallorca?
Bueno, por un lado, el término, el objetivo sería incertidumbre. Nos encontramos ahora mismo que independientemente de la licencia que tengas, el cierre es a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada. Da igual si eres una cafetería, si eres un café concierto o una discoteca por debajo del aforo legal de 300 personas. O sea, toda a discoteca o local de ocio que tenga un aforo mayor de 300 personas no pueden abrir por el momento.
¿Y cuál es el caso de Kaelum Club?
Nosotros, en nuestro caso, tenemos una situación, entre comillas, privilegiada, dado que es un aforo inferior. En nuestro caso es un aforo legal de 100 personas. Pero está claro que hay muchos compañeros dentro del gremio que lo están pasando mal, dado que ni tan siquiera pueden abrir. Y nosotros mismos nos encontramos en la situación en la que competimos con la cafetería de al lado. Naturalmente, con los impuestos, los alquileres, el personal que está muy por encima de la cafetería de ahí al lado. Hay muchísimo intrusismo, por un lado, el intrusismo legal, que lo denomino yo, y por el otro, luego, la proliferación de fiestas clandestinas. Que sí, que desde el gobierno balear están intentando en todo momento localizarlas y tal, pero es que estamos hablando de decenas y decenas de fiestas ilegales, clandestinas, en todas Baleares, o sea que los mismos cuerpos de seguridad no pueden dar abasto.
Ángel, ustedes están en el centro de Palma, no sé en qué medida reciben ustedes turistas, pero ¿cómo puede afectar el ocio nocturno ahora, por ejemplo, o en el futuro a la temporada turística?
Pues afecta negativamente, tanto por parte del turista como por parte también del mismo residente, o sea... El concepto de ocio es una alternativa más dentro del turismo y sobre todo, y supongo que como los otros compañeros que has entrevistado de diferentes puntos geográficos de España, insistimos en lo mismo, hay un mayor control dentro de un establecimiento legal donde nosotros, desde tal como entras a la puerta, nosotros mismos ponemos los geles en las manos. Si tenemos que hacer toma de temperatura, lo hacemos. Si tenemos que ir marcando el distanciamiento social dentro de la sala, también. Otra de las... cosas que intentamos en todo momento también señalar es que tanto si eres un café concierto o una discoteca, tienes por obligación unos motores de inducción y extracción de aire. O sea que dentro de la sala en todo momento hay un aire que se regenera de la calle. O sea, es igual que una terraza, igual.
Una terraza artificial, sí, se podría llamar así.
mientras que una cafetería o un restaurante, en este caso, no tienen este tipo de sistema.
David Muñoz, de Xoco Madrid y Xoco Barcelona, decía que él propondría que se pudiese bailar con mascarilla y luego estar sentado normal, sin protección en la cara. José Luis Benítez, de Ibiza, decía que bueno, que todo pasa por una solución sanitaria, que hay una vacuna, una medicación. ¿Tú qué crees?
Yo apuesto por la responsabilidad individual. Me explico. Estoy de acuerdo, tanto con una opinión como con la otra, pero es que además añade una responsabilidad individual. En primer lugar, el hecho de las mascarillas, naturalmente, sí, siempre y cuando no puedas mantener el distanciamiento del metro y medio o 2 metros con la otra persona. Pero a su vez, en la pista, reservar unos espacios para cada grupo, incluso con un distanciamiento entre grupo y grupo de 3 metros, ¿no? Y poca cosa más. Es que está claro que también, al fin y al cabo, la varita mágica va a ser la cura o la vacuna, en todo caso. Pero mientras tanto, volvemos e insistimos que las fiestas clandestinas e ilegales, ahí no se guarda ningún tipo de protocolo. Y bueno, por el momento estamos así, o sea, esperando a ver si por parte del Gobierno Balear y ayuntamientos nos dan alguna medida más de flexibilización, que así a primeras, a día de hoy por hoy, no se les ve con ningún, con ninguna medida, que no vayan a añadir ninguna medida.
Pues Ángel, Ángel Oliveros, como dije al principio, propietario de Calon Club en Palma, en la isla de Mallorca, muchísimas gracias porque en pocos minutos nos has, concentrado mucha información muy valiosa. Te lo agradecemos mucho.
A vosotros por el apoyo que nos ofrecéis, porque esto realmente no es una guerra. Bueno, sí es una guerra, pero una guerra contra el COVID. No es una guerra entre nosotros.
Así es.
Todo lo contrario, estamos para unir las fuerzas.
Pues lo que tenemos que hacer en esta situación de posguerra, ayudarnos todos para recuperar la normalidad lo antes posible.
Ni más ni menos.
Un abrazo, Ángel.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y con esta última intervención, pues vamos a despedir el programa. Yo creo que ha sido un programa muy interesante, pues hemos hablado de soluciones de hábitos, soluciones sanitarias. Ha habido diversas opiniones y bueno, ahí queda. Yo les saludo, Ignacio Moll, desde aquí, los micrófonos de Capital Radio, desde Bungalow 103, ya llevamos más de 12 años en antena, y me despido como el primer día, con bye bye y hagan turismo.
Sienta el cosquilleo.